Bienvenidos a la segunda parte del podcast con Sebastián Alarcón. Si les gustó el primer podcast, la primera parte, los invito a que compartan el episodio y bueno, que disfruten esta segunda parte.
Por cierto, estamos a medio camino de una buenísima racha. Los últimos dos días antes de este podcast tuvimos Statistics y editores como invitados.
Ajá.
Uno de los temas que siempre hablamos en estas dos charlas fue la cultura mexicana y la lucha que tienen con esos temas del show, del debate, de la plática y todo eso. Yo quiero ver qué opinas tú sobre esa cultura del show, de no sé si piensas que el mexicano promedio tiene que cambiar su manera de pensar del fútbol, pero solo quería ver qué piensas sobre esa cultura, esa lucha que tienen.
Pues la verdad es que no les falta razón. Yo lo que sí veo, y la verdad a mí me cansa, es, y lo menciona un muy buen compañero en el 9 y medio que se llama Ricardo López, es que la cultura mexicana, sobre todo la deportiva, hipotecó toda su información o todo su capital en puros memes o en notas que buscaban lo inmediato, el amarillismo, la polémica. Y yo decía, es que se está faltando el respeto a la esencia del deporte como tal. Y eso lo podemos ver con cosas como esta, lo de la desaparición del ascenso MX en pro de la Liga de Desarrollo. Ahora surge como contestación natural la Liga Nacional de Balompié, que le quieren truncar el desarrollo los de la Liga MX. Y yo lo que veo, y es lo que me enorgullece de saber, es que ese deporte, bueno, esa inmediatez, está en sus últimas etapas, y ahora lo que está creciendo muchísimo es el contenido per se, el contenido, la información, algo que deje enseñanza. Los blogs que se están especificando muchísimo van a empezar a tener muchísima preponderancia, sobre todo en estos últimos años. Ahorita estamos viendo la muerte del influencer como tal. Ahorita estamos viendo, me recuerdo la historia de una influencer que le decía, ok, recuerdo que muchas empresas precisamente usaban a los influencers como pues para su publicidad. Entonces una de esas empresas le dijo a esta influencer, ok, nos encanta tu contenido, pero no se está reflejando en mis ganancias. Entonces pues le quitó el patrocinio y esta influencer tuvo que sacar una línea de camisetas porque pues ya no tenía el patrocinio en Instagram. ¿Qué pasó? Pues solamente vendió 3 camisetas. Entonces, eso era como el primer aviso. Ahora con esta pandemia, se está revalorizando muchísimo la importancia de las historias. Ahorita estás viendo, si te fijas en la programación de los principales canales deportivos, es la breve polémica disponible que hay porque todo se basa en fútbol de estufa o repeticiones de partidos épicos. No hay una fuente de información como tal. Las únicas ligas que están funcionando hasta el momento era Tayikistán, pero ya ahorita ya dijo el gobierno de Monra Rahimoni, me parece que se llama el presidente de Tayikistán, dijo, ¿sabes qué? Sí va a haber pandemia, pero las únicas 3 ligas que hay es Turkmenistán, Bielorrusia y Nicaragua. O sea, ¿en qué momento estuvimos o un fan italiano pues, ante tal ¿cómo decirlo? Ante tal falta de fútbol o de la adicción de que representa el fútbol para él, estaría viendo la Liga de Nicaragua. Ah, y también está la Liga de Taiwán, que el gobierno taiwanés precisamente les abatió la curva de contagio. Incluso si China le negó la el ingreso a varias organizaciones internacionales. De hecho, mucha gente le está reclamando a la OMS de por qué no le están haciendo caso a todo lo que ha hecho Taiwán para pues combatir el COVID-19.
También ligas como, por ejemplo, la K-League de Corea, que puede regresar. Ese es un tipo de sueño para alguien como tú, que sigue este tipo de fútbol. El que la gente tenga, igual la gente no lo está viendo, ¿no? Pero exacto, que tengan que mínimo, tal vez si alguien quiere ver fútbol de verdad, tendría que ver este tipo de fútbol. Eso es como, para mí al menos, que a mí me gusta el fútbol en Arabia Saudita, en Qatar, no lo sigo el partido como tal, sigo los resultados y sigo las noticias y los jugadores, pero para alguien que le gusta ese fútbol más exótico, me gusta ver a gente hablando cuando habla de ese fútbol, porque me siento como que, mira, ves, hay más allá que el América, el Barcelona y el Real Madrid. ¿Te gusta un poquito eso o no te afecta?
Sí, de hecho, yo precisamente una de las inquietudes que tuve al ver Geobalón es decir, es que nadie habla de ese fútbol más que el programa de fútbol mundial de FIFA que luego sale, pero decía, ¿y dónde se habla más de eso? O sea, yo sí veía como que cierto mirar por encima del hombro de los mexicanos hacia su propia confederación. Y eso te lo puede decir, por ejemplo, Jack Spassi. Te lo puede decir, es que el mexicano está acostumbrado a ver por encima del hombro no solamente a la CONCACAF, sino a la CONMEBOL. A la CONCACAF porque la mismo Televisa o TV Azteca se ha encargado de distorsionar la verdadera magnitud del fútbol como que lo rodea. Incluso la CONMEBOL decir, nosotros podemos competir con la Copa Libertadores o la Copa América, y ya ves el resultado, luego el 7-0 que le dio Chile, pero que, bueno, tengo que aceptar que ese es un resultado bastante fortuito, pero de todas formas te da la verdadera dimensión de qué tanto desconoce el mexicano el fútbol hacia el otro país. Y muchos de eso yo sí veo como que el mexicano promedio es muy arrogante y muy amargado porque se da cuenta que cuando llega como un fútbol como el de Argentina o el de Brasil, pues ya lo empiezan a minimizar porque se da cuenta que no es tan poderoso como lo cree. O sea, es una arrogancia partiendo desde una ignorancia de no conocer el mundo que te rodea. Y eso tiene que cambiar. Y por eso es que cuestiones como ¿qué te gusta? Como páginas como Fútbol Sapiens, como El 9 y Medio o como Apuntes de Rabona, son muy celebrados y son muy bienvenidos porque realmente estás ya partiendo de una zona de confort que está conformada, como te decía al principio, por las cinco ligas, el América Chivas, la MLS, la selección mexicana, cuando si bien te va en la Copa Oro, en las eliminatorias en la Copa Oro y el Mundial. Entonces, yo sí veo una zona de confort muy marcada y yo sí siento que el aficionado mexicano como tal le cuesta mucho trabajo salir de esa zona de confort y ahora se ve obligado a salir de la zona de confort a falta de fútbol. Y ves que ya programas como Fútbol Picante, como La Última Palabra, están ya cada vez más hartando al aficionado que realmente quiere información, que quiere realmente ver la esencia del fútbol como tal.
Sí, y aparte me gusta eso que dices porque aparte del periodismo deportivo y en ese sentido del que es muy, muy arrogante, muy dueño de la verdad, que dan opiniones como hechos, por ejemplo, que es algo que a mí me afecta muchísimo. Yo estoy en los medios, entonces hace que tenga que ver más medios para mejorar y ver una opinión en la televisión y que me la den como un hecho me molesta muchísimo. Y eso es algo que pasa mucho. ¿Y qué pasa? Que, bueno, 50 personas de las, 300 que te estaban viendo, pues se van con esa opinión y la van y la tiran y la tiran y la tiran y la tiran. Se vuelve verdad al final. Es así. Y por eso te hablan de que no, la Liga Mexicana es top 10 del mundo o mucho mejor que Argentina, mucho mejor que Brasil, sin ni siquiera ver esas ligas. Y todo parte de, pues, la arrogancia del, en este caso, el comunicador, que también, sin ver esas ligas, porque por estar en los medios yo también me di cuenta que mucha gente habla sin el conocimiento y es un líder de opinión, así que es una pelea muy difícil. ¿Tú cómo ves que se puede solucionar eso?
Pues para empezar, yo creo que va habrá un cambio en la en cómo se cubren los eventos. Ya se están dando cuenta que lo inmediato, la polémica ya no está rindiendo tanto y se está dando muchísimo en este confinamiento. En este confinamiento muchas personas están volteando hacia sí mismos, hacia realmente la esencia de lo que son como tal. Yo se estoy viendo más, o sea, ya no hay tanto consumismo y esto va a desencadenar en una crisis económica muy pronunciada, pero de la cual vamos a salir como tal. Y yo sí veo que habrá un renacimiento de los hombres como tal, del ser humano, que donde vamos a estar más en comunicación con nuestra esencia como tal. Donde lo que te decía, que ahora los textos que antes le hacían mucho el feo, los textos muy largos, o sea, ves textos de 500 o 600, donde los mismos editores te exigen que tengan un texto menor a 1,000 palabras. ¿Todo por qué? Porque se basa en la premisa falsa de que la gente se va a aburrir como tal. Pero es que tal vez le estás hablando a un sector de población que ya está buscando algo más. Entonces, por ejemplo, recordemos que Twitter es una red social que, bueno, ahorita es 280 caracteres, antes era 140, y uno de los fundadores pues se salió y precisamente fundó una red social diametralmente opuesta a lo que era Twitter y se llama Medium. Y ves cada vez que Medium está tomando cada vez más importancia en ese aspecto.
Por cierto, sin lugar a dudas. Sebas, yo te quiero preguntar sobre cuáles son tus objetivos para este año. Sé que estás escribiendo mucho y leyendo mucho, pero ¿tienes algo que un objetivo, una meta que quieres cumplir a finales de este año?
Claro, pero no lo diré. O sea, solamente diré que estoy cada vez más yendo hacia el objetivo. Estoy estoy con mucha confianza y mucho entusiasmo luchando por ese objetivo. Y en su momento mencionaré cuál es, pero sí es uno que he estado luchando por, bueno, que lo he tenido desde hace 4 años. No lo diré porque digamos que estoy probando qué tal me va con esta nueva estrategia, es decir, enfocarme más hacia el proceso y no tanto hacia el objetivo. Pero solamente te puedo decir que es algo que realmente me entusiasma muchísimo.
Buenísimo, buenísimo. Yo quería preguntarte un poquito de fútbol. ¿Qué estabas viendo antes de este parón? ¿Qué proyectos? ¿Qué entrenadores? ¿Qué futbolistas? ¿Algo que te estaba pues gustando ver antes de este parón de fútbol?
Pues real, en el 9 y medio estábamos con un proyecto que nos está patrocinando Kia, que es de la Europa League. Entonces, mientras los demás compañeros hacían como el 11 ideal de cada jornada de la Europa League, a mí me tocaba hablar de alguna ciudad y de algún equipo que fuera de la Europa League. En este caso, el último que mencioné fue del Basel y de la ciudad de Basilea. Entonces me tocaba hablar de la historia, de la ciudad, de qué visitar ahí, algún dato que mencionaba, por ejemplo, qué lugar ocupa tal ciudad en el país y cuántos kilómetros hay de Basilea a Poznań, de Gdańsk, que es la ciudad en Polonia donde va a ser la final de Europa League. El otro artículo se basaba en la historia del club y lo puedo mencionar que esa era un club que no tenía posibilidades de calificar de ronda. Entonces, pues me tocó hablar del F91 de Dietlange, el equipo de Luxemburgo que calificó a la fase de grupos. Como me tocó hablar del Lugano de Suiza, como me tocó hablar del Malmo de Suecia, como me tocó hablar del Rangers, como me ha tocado hablar del Wolfsburg, que ahora tiene un partido bastante complejo. Entonces, eso es lo que estaba viendo. Si la verdad, yo no veo mucho fútbol. Si acaso veo los partidos del Toluca, que es mi equipo favorito, pero yo me enfoco más porque digamos que mi fuente de información está fuera de la cancha de fútbol. Está más hacia, pues, leerme páginas de varios lados. Una de las cosas, me acuerdo de un artículo que hice de Shostakovich, donde me tocó ver la información, o sea, la fuente en ruso. Me tocó ver así un artículo en ruso que mencionan de Shostakovich, uno de los mejores compositores del siglo XX. Y decía, ah, no puedo creer que este compositor sea muy, hubiera sido muy aficionado al fútbol. Entonces dije, ah, pues aprovecho, pongo en práctica mi ruso y además pues les hablo de algo que pues no mucha gente conocía. Y sobre todo porque era un, si lo puedes ver después, es un artículo que es homenaje a otra de mis alma maters, que es este, el Conservatorio Nacional de Música. Ahí estuve 4 años, bueno, 6 años estudiando la carrera de técnico profesional en flauta transversa. O sea, eran 4 años lo que duraba la técnico profesional, pero hubo 2 años que estuve cursando materias. Entonces me tocó pues aprender solfeo, armonía, contrapunto. Y entonces, si pudiera definir qué es Geobalón con respecto al periodismo deportivo, es como si el periodismo deportivo, o sea, el que te gusta, el Alberto Lati escribiera una sinfonía en do mayor con allegro, adagio, presto, bueno, con 3 movimientos, y yo me estoy escribiendo como jazz, o sea, estar como Dave Brubeck, como Miles Davis. O sea, de hecho, uno de mis compositores favoritos de jazz es Dave Brubeck, donde no ocupa solamente compases usuales como 4/4, como 3/4, como 6/8. Él lo que usa es, por ejemplo, compases que son irregulares, como 5/8, como 5/4, que de ahí sale Take 5, o tienes 9/8, que es el de Blue Rondo a la Turk. Tienes, por ejemplo, en Blue Rondo a la Turk, a lo mejor lo ubicarás, que salió en la canción, en la película de Casanovias, con este, parece que Owen Wilson y otro chavo que no me acuerdo cuál era. Pero en, sí, una escena donde están jugando americano, creo que te acuerdas, ¿no? Pues sale Blue Rondo a la Turk y sale un ritmo que es, por ejemplo, si te acuerdas, lo puedo explicar de esta manera. Los últimos contendientes a la carrera presidencial de Estados Unidos eran Hillary Clinton y Donald Trump. El 9/8 lo podemos ver como de este ritmo. Donald, 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 Hillary, Donald, 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 Hillary, Donald, 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 Hillary, 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 Donald, 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 Hillary. Y así te la pasas. Es 1-2-1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3. Y lo puedes escuchar el Blue Rondo a la Turk.
Solo me queda una más pregunta. Se trata de tu equipo, Toluca, y un jugador que está siendo una de las revelaciones de la temporada mexicana, Leo Fernández. ¿Qué opinas de este jugador y hasta dónde puede llegar?
Ah, esa es una muy buena pregunta. Personalmente, yo creo que desde Vicente Sánchez, y si me apuras, desde Cuevas, el peruano que llegó al Sao Paulo, no había tenido un jugador tan dominante en el Toluca. Y la verdad es que es prácticamente, ahorita el Toluca es Leo Fernández, Talavera y 9 más. Como tú sabes, ahorita el Toluca tuvo una época en donde hubo muchísimos problemas administrativos, de que muchos de eso ya tenían desde antes de que estuviera Franco Suinaga, donde la directiva estaba muy viciada, con muchos problemas, donde se trataba básicamente de reventar a antiguas leyendas. Por ejemplo, recordemos que uno de ellos trató con la punta del pie a Cristante cuando fue a visitarlo como exjugador. Eso es algo inadmisible en varios países. Y eso se vio reflejado sobre todo en el 2016-2017. 2018 con Cristante y luego con Cardoso más o menos levantaron, pero también aquí hubo un problema con uno de los promotores, que era Uriel López, que se trajo a media Argentina. O sea, jugadores como Pitu Barrientos, que, bueno, medio levantó, pero ¿qué te gusta? Gigliotti, Mancuello, como Rigonato, que de hecho primero estuvieron decidiendo entre Rigonato y Leo López, y bueno, sabemos que Rigonato terminó portando la número 10. Entonces, cuando llega aquí Leo López, pues le va bastante bien. creo que el Chepo de la Torre le acaba de decir, ok, si te vas a Tigres vas a ser un jugador más, pero si te vas a Toluca, quédate en Toluca y sé una leyenda. Y desgraciadamente ahorita el Toluca está siendo como el laboratorio de Tigres. O sea, Quiñones, que le está yendo bien, tuvo que reportar acá porque la directiva no lo reclamó. Y ahora puede pasar lo mismo con Leo López. Por eso es que le pusieron una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, algo que ahorita es muy complicado para el Toluca pagarlos. Entonces, ahora hay un riesgo real de que Leo López no se quede en Toluca, lo cual sería una verdadera lástima. Y antes del parón, la verdad es que no me estaba gustando. O sea, hubo partidos que estaban jugando muy bien. El caso del partido contra Cruz Azul, que lo rescata Leo López en el último minuto, y es de lo mejorcito que ha tenido. Pero ha habido partidos que se le han ido bastante, que se han ido increíblemente. También el Chepo de la Torre, de hecho yo no estuve de acuerdo con su decisión, pero dije, bueno, hay que respetarla. Pero si recordamos sus números en el Santos, privilegiaba muchísimo los empates. Y eso se está dando en el Toluca. Se está dando muchísimos empates, partidos que se te van en el último minuto, que lo rescatas en el último minuto. Y eso te deja en el lugar número 12, 13, que es bastante, que no refleja la prosapia de lo que es el Toluca. Y si me apuras, la verdad, yo sí estoy en desacuerdo con la decisión que hizo la directiva de votar a favor de desaparecer el ascenso de MX. Recordé, para mí fue muy decepcionante como aficionado a un equipo que, si es uno de los mejores, pues tenía que haber votado por una mejor, por ¿cómo decirlo?, por incentivar la competencia, como se da el ascenso MX. Si te fijas, de las pocas ligas que hay, no hay un proceso de ascenso-descenso, obviamente la MLS, la A-League en Australia y Nueva Zelanda, y también la liga precisamente de San Marino, porque ahí prácticamente solamente existen 15 equipos por la baja población. Pero en México se está yendo hacia un sistema de franquicias que le está quitando muchísimo de la esencia del fútbol como tal.
Buenísimo, buenísimo. Y esa de San Marino, pues que leeremos un poquito más la próxima semana, ¿no? En el Geobalón. Que te iba a preguntar, ya también la última de mi parte, ¿cuál es esa columna que ha salido impactado? Que tal vez no conocías mucho de esa historia, te metiste, la estudiaste y saliste, wow, tengo que escribir de esto ya, porque es increíble.
Pues, sí, una de las cosas que más me divierte es que luego la misma calendarización me va ayudando, hasta luego el timing me va ayudando. Por ejemplo, me tocó escribir una de Groenlandia que pues estaba muy reciente lo de Donald Trump, que decía, sí voy a comprar Groenlandia. Pero la que más me ha divertido y que más me he reído es una de Guinea Ecuatorial, que estaba escribiendo, decía, no puede ser que exista tal corrupción. O sea, yo no estaba riendo de, no puede ser. O sea, ¿cómo te miento? O sea, meter prácticamente, decía Claude Lehuay, que es era el director técnico de Camerún, decía, es que Guinea Ecuatorial es la ONU del fútbol africano. Y es que se nacionalizaban a españoles, de otros países africanos, brasileños, hasta colombianos. Y luego estaba la selección femenil que primero metía, aparte de nacionalizados, llegaron a incluir hasta hombres en la selección de Guinea Ecuatorial. Y luego la corrupción del régimen de Teodoro Obiang Nguema, que incluso quería tomarse como diera lugar. Creo que recuerdas que hubo un partido de amistoso que España visitó a Guinea Ecuatorial, que al final la FIFA no lo reconoció como válido porque el árbitro pues era local, era de Guinea Ecuatorial. Y lo peor de todo es que de ese amistoso salió lesionado Xavi Alonso. Era una mini gira que era para el Mundial de Brasil 2014, donde iba a jugar primero en Guinea Ecuatorial y luego en Sudáfrica. Y pues para el partido precisamente Xavi Alonso termina lesionado.
Espectacular, espectacular. Pues bueno, querido Sebas, Claramente podemos hablar 24 horas seguidas con la cantidad de temas que hay y que en las que podrías aportar. Seguramente regresaremos en un futuro a un nuevo podcast. Estás más que bienvenido cuando quieras. Y bueno, agradecerte tu tiempo acá, que la verdad salgo con muchas cosas, con ganas de leer, de ver y de escuchar. Así que te agradezco mucho eso y seguro los que nos escuchan también. Zach.
Sí, nada, muchas gracias a ti, Sebas, y a ti, Patrick. Siempre he dicho que Sebas es una de las cuentas most follows en Twitter. Yeah. Es un ejemplo que la cantidad de seguidores no siempre demuestra el valor que tienen las cuentas, pero sí, por supuesto, ha sido un placer hablar con él y espero que lo tengamos dentro de poco para hablar de nuevo. Y sí, muchas ganas de comenzar nuestra gran racha mañana. Y nada, muchas gracias a todos por sintonizar.
Y hasta acá llegó nuestra plática con Sebastián Alarcón. Unos grandes temas. Salimos con muchos aprendizajes, eso también está clarísimo. Y lo disfrutamos muchísimo. Y si los disfrutaron ustedes también, pues los invito a compartir el podcast en Twitter con sus amigos y familiares. Y nos escuchamos en el próximo. Abrazo.